Caracol Podcast presenta.
Muy bien, muy bien. Martín, va a haber un tiro libre. ¿Ya están jugando Inglaterra-Escocia?
Sí, señor, jugando Inglaterra 0, Escocia 0, minuto 7, señores. El tiro equipo, libre. Mira que el equipo escocés arrancó con todo, ultrajando, deteriorando el medio campo, ¿sí? Muy agresivo el equipo de Escocia, sorprende al equipo inglés, hasta ahora se lo engulle en el medio campo, muy depredador, ¿no? Unas fieras carniceras ha puesto en el medio campo el equipo escocés. Ahora, me imagino que luego va agarrando el ritmo acompasado el equipo inglés, que es superior, hombre por hombre y colectivamente, pero arrancó bien Escocia, ¿no?
Eso pasa en este partido, lo que nos pasa a nosotros cuando jugamos con Venezuela en cualquier copa o campeonato. Eso no hay nada que va. Los tipos se esfuerzan. Y quiero decir que es lo mismo que hace Escocia. Ahora, este dato para los oyentes sí es sorprendente. Este es el clásico más antiguo en el fútbol mundial.
Claro.
Tiene 149 años de haberse jugado el primer partido, que terminó 0-0 entre Escocia e Inglaterra. No quieren mucho, Martín, ¿no?
1872. ¿Cómo?
¿Cómo te parece? No se quieren. No se quieren mucho, ¿no? Claro. Los escoceses con los ingleses.
No, claro, es que también Inglaterra impuso, se impuso en las Irlandas, en Escocia. Entonces había mucha rebeldía y en Gales, entonces digamos que se sentían invadidos. Hay una enemistad y es un clásico a muerte que juegan los escoceses. El partido más sanguíneo para cualquiera de la isla británica.
El que y te quiero contar que el partido es en Londres, ¿no?
Sí, señor, en Wembley.
Y había esta mañana, pues antes del partido, una cantidad de escoceses. La birra con la cerveza en la mano, la falda escocesa y muchos de ellos sin ropa interior. Y por supuesto, esos tipos ya a la hora de beber y celebrar, ¿no, Martín?
No, oh, claro, es un... Son dipsómanos. Las ventas de cerveza han sido por millones. O sea, 14 millones, una cosa así, se han consumido en el día de hoy. Una locura.
Bueno, Martín, ¿no? Danos por favor el numeral.
Bueno, el numeral. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Ya hay varias respuestas porque el numeral es muy sencillo, que es la pregunta que nos hicimos desde ayer y la seguimos haciendo hoy. Tenemos goleadores consagrados en equipos, ¿cierto? Tenemos goleadores consagrados. Por ejemplo, Boca se pelea entre Roger Martínez, que ya dice que no va a Boca, y Borja. Carlos Bacca es goleador, Muriel es goleador, Zapata es goleador, Borja es goleador, Borré es goleador. La pregunta es, ¿por qué siendo ellos goleadores de equipos no pueden o no logran, traducir esa capacidad goleadora con la selección Colombia?
Qué bonita pregunta. Ahora, pero por ejemplo,
muy sencilla, ¿no?
Richarlison en Everton, digamos que tiene unos compañeros no tan hábiles, no tan importantes, no tan brillantes, pero entonces en Brasil, con esas sociedades, brilla Richarlison. Uno ve a Richarlison muy quedado, muy limitado en el Everton. Pues resulta que con Brasil es una verdadera sinfonía y sube muchísimo el nivel de ese jugador. Por ejemplo, es el otro caso, ¿no? El caso contrario, digamos. Pegó en el palo, se salvó Escocia. Cabezazo de Rice.
Martín, pero te digo algo. Richarlison tiene la ventaja en ese equipo que el otro delantero, Calvert-Lewin, ¿es que se llama?
Calvert-Lewin.
No digo que le quite espacio, pero no le colabora mucho. En cambio, ese Neymar, Martín, a la hora de mover la delantera, la mueve. y entonces los compañeros se aprovechan, ¿o no?
Claro, es un lo de Neymar en Brasil. Brasil juega con mucha suficiencia, pero además todos trabajan, porque es que cuando no tienen la pelota, todos van tras la línea del balón, y además todos juegan. Sí. Mira, los últimos minutos, los últimos 15 minutos de ayer fueron un coloquio futbolístico de un calado muy hondo. El de Brasil, ¿oíste?
Es cierto.
Fútbol de halo luminoso, de una aureola refulgente. Neymar, Hernán, lideró, enarbolando. Yo, Edad de Bastos, él fue con un garrote, diciéndole, aquí estoy yo, dejando listones bien arriba en la cúspide. Muy bien, Hernán, un equipazo de Brasil. Están escalones más arriba, ¿no? Los demás lo ven desde una galería subterránea.
Es decir, Martín, en la Copa América no falta sino una selección por ver, hoy, la uruguaya.
Sí. Sí,
es la única que falta, pero sin haberla visto, no creo que estén al nivel de Brasil. No, esto no es ni pesimismo, ni derrotismo, nada, esto es la realidad. Uno tiene que admitir, Martín, que pues juegan con gusto. Es que, decime cuál de ellos, ayer por ejemplo, yo, Casemiro no jugó, y ese Fabinho jugó bien,
sí,
los
jugó
laterales bien.
No, es que Fabinho juega en el Liverpool, Fred juega en el Manchester United, jugadores
de
primer nivel.
Bueno, Martín, Héctor Pineda, esa es una pregunta para un hombre que maneje la moda como Martín.
Sí.
¿Por qué el uniforme de Venezuela es vino tinto?
La gente ya sabe, ¿no?, que uno de mis fanatismos por la moda es... Es casi que enfermizo, digamos que sí.
Ya,
bueno, Venezuela, es que mira que Venezuela en los años 30 participó en unos bolivarianos. Entonces el Comité Olímpico Internacional en ese momento les asignó un uniforme, una recomendación del color vino tinto, y ellos lo aceptaron. Para no confundirse con otros colores, no había vino tinto, entonces algo así. Habían dicho que era como la amalgama y la mezcla de los colores, pero no, fue una asignación que le hicieron desde el Comité Olímpico. Entonces empezaron a jugar así y se quedaron con ese uniforme.
Y además, ¿no tiene que ver con los colores de la bandera venezolana?
Claro.
Colores que son los mismos de Colombia y los mismos de Ecuador, ¿no?
Es muy característico, ¿no? Lo de...
Muy bien. La historia del vino tinto. Julián Osorio, hombre, debido a la situación actual y las declaraciones de James y otros jugadores, ¿cuál ha sido la mejor selección Colombia de la historia para ustedes? Él propone, ¿la de los años 90 o la del Mundial 2014?
Para mí, 2014.
Bueno,
esa selección.
Para
además,
mí,
las eliminatorias fueron muy buenas de esa.
Bueno, sí, pero para selección. Mí. Vos decís la del 2014, yo digo la del 90. Oh, como lo he dicho. La del, más que la del 90, Martín, digamos que en ese proceso, la del 94 era espectacular. Nos quedamos en el camino por sobrados, yo no sé, o por creernos los reyes del... ¿no?
Pero por eso me gusta más esta.
Muy bien.
Por eso me gusta más esta, porque no solo se jugó una gran eliminatoria, sino que me pareció un gran mundial. Y... digamos que lo de Ospina, lo de Zúñiga, Zapata, lo de Yepes, lo de Cuadrado, lo de James.
Lo de Cuadrado.
Lo
de Teo, y lo de James.
Lo de Teo.
Sí.
Lo de Jackson tuvo algunos partidos buenos, como contra Japón. A mí me gustó muchísimo. Un equipo muy confiable,
muy
equilibrado y goleador.
Hombre, Chalo, bueno, ya habíamos contado, Chalo Jiménez pedía que habláramos, ayer lo comenté, de Eladio Mideros. Chalo no escuchó. Jugador tumaqueño, el lateral derecho. No, perdón, lateral izquierdo, porque en Santa Fe el derecho era Pachón. La línea del fondo de Santa Fe de esa época era Moisés Pachón.
Moisés, sí.
Luis Fernando López, el Camello Soto y Eladio Mideros. Un lateral que había jugado en Ecuador. Jugó en Santa Fe y apenas 5 partidos en el Quindío. Pero era un tipo recio, fuerte. Y conté que había lesionado, entre otros, por una entrada fuerte, a Saturnino Arrua.
Un cable pelado,
bueno,
¿verdad? A él me gustaba Moisés Pachón, me parecía
recio.
Bueno. Moisés Pachón me parecía muy buen lateral, Luis. Son el Cali.
Y
yo lo vi
Pachón
en el Cali
empezó,
bastante. Me encantaba ese jugador.
Claro, y empezó Pachón como puntero derecho, fíjate. Y terminó siendo, bueno, lo mismo del cucuteño Álvaro Contreras. empezó como puntero claro. derecho y terminó como lateral.
Y jugó en el Cali. Bueno, también era el
exactamente. Es que al Cali fueron varios de Cúcuta, el Burrito sí. González.
Germán.
Estuvo por allá.
¿Nos oye, Germán, cierto?
Y creo que estuvo el Palomo Ramírez también, me parece.
El sí. Palomo Ramírez. Yo me acuerdo del Sordo.
Bueno, Giovanni Castillo. El Sordo. Bueno,
¿te acordás?
Giovanni Castilblanco.
Hizo un gol en un clásico.
Esta sí es una pregunta del momento. ¿Qué jugadores actuaron con marcapasos, platinas o férulas y su rendimiento? Bueno, marcapasos sí. no tengo muy presente quiénes.
Vos lo dijiste ayer, Hernán, ¿te acordás lo de Blin?
Ah, pero bueno, pero Blin es desfibrilador, Martín, perdóname.
Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. No, bueno, sí. pero vos lo mencionabas, sí, es un buen ejemplo.
Sí.
Bueno, Canú, ¿no? Canú, el nigeriano. No estoy seguro, ¿ah, sí? Hernán, pero tengo entendido que Casano también. No sé si alguien me puede, nos puede ayudar un
oyente.
No lo tengo claro, pero creo que Casano, si no estoy mal.
Uy, bueno,
pero
Martín.
Bueno. Señor.
Casi. No, casi los ingleses arreglan ahí, van fuera de lugar. Ve.
Sí, mira que hubo un jugador de Ajax hasta hace poco, además, sí. un volante, que era Nuri. Ese Nuri jugó también, jugó con, bueno. Con sí, con un marcapasos, pues. Ahora, con férula,
sí, ¿te, sí.
¿te acuerdas de Beckenbauer?
Esa, ah, con sí, el en la selección alemana.
Uy, un animal.
Claro.
Con, el partido contra Italia, Hernán. En ese Mundial de México fue una locura. Beckenbauer jugó lesionado. Fue heroico lo de él. Perdieron, pues, pero Rummenigge jugó dos finales de la Copa Mundo lesionado. Un animal. Que Andrés Salcedo le decía Caperucita Roja, ¿no? Le decía, ah, uy, pero qué jugador era Rummenigge. ¿Te acordás, Hernán?
Ese sí era.
Se tripuló la oruga mecánica alemana, ¿oyó?
Bueno,
triturador.
Yo recuerdo en el Mundial del 62, porque ese jugador vino al Junior de Barranquilla, se llamaba Eliseo Álvarez, Emilio era el defensa a quien apodaban el Cococho Álvarez, pero Eliseo era un volante de primera línea y jugó contra Colombia, creo, el partido que perdimos 2-1 en Arica, y él jugó el segundo tiempo, Martín, con una fractura, sería de tibia, no, de peroné, tal vez, bueno, no sé, no recuerdo, pero no se dio cuenta y jugó, al final fue el que le dijeron, usted tiene fractura. Y entonces, bueno, el hombre jugó.
Qué bestialidad.
Bueno,
ahora que decís Cococho Álvarez, o sea, hubo un Cococho antes de Ernesto Juan.
Claro, el uruguayo.
Sí, Ernesto Juan Álvarez fue un volante zurdo de varios olímpicos en el Cali y en Colón de Santa Fe y en Huracán.
Sí, pero
el
que yo te digo.
Sí, sí, no digo, pero como Uruguay, para diferenciarlo, ¿me entendés? Porque me tocó más Ernesto Juan, el otro Cococho no me tocó.
Muy bien.
¿Sí me entendés?
Ya me dijiste, ya te entendí. Me ha refrescado un poco la edad. Bueno, Martín, sí, ese jugaba bien ese tipo. Era rodillijunto, pero jugaba bien ese zaguero central. Bueno, Martín, hay un dato sobre esto del desfibrilador. Ayer contamos y lo confirmamos hoy, ya salió de la clínica Eriksen, va a Dinamarca, lo van a tener en observación durante un tiempo, pero en Italia ya, oficialmente, dicen que no lo admiten a jugar a nivel profesional. ¿Por qué? Dicen los italianos. Porque en pleno juego él puede recibir un codazo, un empujón, un golpe, un balonazo y daño en ese aparatico. Entonces que ellos no corren ese riesgo, mejor dicho. Sí. Él puede seguir jugando seguramente, Martín, como Blin, pero no creo que en Italia, ¿no? No sé si irá a otra liga, pues.
En Inglaterra, como te decía, el médico de Tottenham decía que tampoco, que era muy difícil que volviera a jugar.
Por él y el riesgo que se corre, ¿no? Bueno, Martín, anoche en Ibagué, Tolima, ganaba el Tolima 1-0. Buen gol el de Juan Fernando Caicedo, ¿viste?
Bueno,
buen de media vuelta, la agarró con la zurda, un pase de Nieto y al rincón. Y cuando con 10 hombres Millonarios aguantaba en el 1-0, el volante Pereira, el Samario, entró y dio el empate al final 1-1. O sea que la serie está abierta, definida.
Se diría
definida
que
favorito, para el domingo, Diego, en el Campín, ¿no?
Sí, pero Millonarios en Bogotá es muy bravo este Millonarios, así tenga las bajas que tenga. Pero hay una, algo, y es, Tolima empezó invasor, empezó asfixiante, bien sí. Nieto me parece, Estupiñán, el golazo de Caicedo, pero sí. Millonarios con Fernando Uribe, que me parece que no estaba al 100% diezmado con molestias físicas, la expulsión de Arango después, pues ya en el segundo tiempo fue justa, levantó mucho los taches, me parece, ¿no? Y fue una jugada peligrosa para el arquero Montero, estuvo bien expulsado. Pero luego, digamos, Tolima empieza bien, pero luego se dejó estar, ¿no? De Millonarios, que tuvo... Sí. Y Tolima tuvo un fútbol como monótono, me parece, monocorde, ¿no? Como...
Sí, muy repetitivo. Pero bueno, lo importante es que hay que preguntarle hoy a las directivas tanto de Tolima y Millonarios, no sé el nombre del árbitro del domingo, pero si hay alguna objeción contra el árbitro. Porque anoche contra el árbitro Betancur, pues había habido una presión a raíz de unas declaraciones del señor Serpa. Entonces hoy en Ibagué alguien me escribe y me dice, ah, por eso fue que no le sancionaron un penalti a favor al Tolima. No, yo no creo que... Pero bueno, pero entonces mejor preguntar con anticipación si Millonarios o Tolima tienen objeción alguna contra el árbitro del domingo, que no lo conozco, ¿quién es?
Ya te digo cómo se llama. Él llama Carlos Ortega, de Bolívar.
Entonces, el flaco, sí. A ver si tienen alguna objeción para el señor Ortega, pues para que no salga el lunes, que es que el árbitro y tal, no. De manera que, por favor, ¿no? Hagamos eso, ¿no?
Sí, pero parece que no hay quejas. No hay pucheros
ahora
con Carlos Ortega de Bolívar. Los asistentes son Dionisio Ruiz y Wilmar Navarro. El bar va a estar John Perdomo del Huila. De Huila, perdón, no del Huila, de Huila.
De Huila. Martín, hay un caso que vale la pena que la Di Mayor se pellizque. Al Deportivo Pasto y a sus jugadores les debe 3 meses y medio de salario. Eso en teoría, si el Ministerio del Deporte funcionara, pues debían llamar al Pasto y decir, bueno, así como hicieron con el Cúcuta, van a perder el reconocimiento deportivo si no se ponen al día. Nos pusimos a buscar por qué el Pasto está colgado. Oíme este dato, Martín. El Pasto le debe a la DIAN 8.000 millones de pesos. Entonces la DIAN embargó las cuentas. Entonces decime, ¿cómo vas a pagar si tenés las cuentas embargadas? Esa es la disculpa del Pasto y la razón.
Sí.
Entonces ahí sí le toca intervenir a la DIMAYOR y decir, oiga, venga, estamos autorizando un equipo que está violando la norma laboral. A ver, señor Jaramillo, ya es hora de meterse en este cuento, pues averiguar esta historia. Deportivo es algo, Pasto.
Es algo con el Pasto que se repite, ¿oís?
Es cierto.
Ha sido un club que se demora en pagar muchas veces, queda con deudas. No cumple, me parece que sí ha tenido muchísimos problemas el Pasto. No ha visto que salen siempre al principio de cada temporada, 20 jugadores, vuelven otros 20.
Ah, sí.
Social Musafa, rancho en cada comienzo.
Hay que agradecerle a Paul Muñoz que nos escribe. El caso Casano, el excéntrico jugador italiano, tuvo que ser operado de una malformación en el corazón en el 2011. Ah, sí. Un foramen oval permeable cuando era jugador del Milán.
Sí,
6 meses después regresó a jugar y disfrutó del fútbol.
Pero tenía la duda, sí, me parecía. Gracias, Luis, gracias a nuestro oyente.
A Paul Muñoz.
Paul.
Qué bien.
Tenía yo la duda con Casano, pero sí, entonces sí tuvo ese problema.
Martín, dame, por favor, tiempo de la inicial Inglaterra-Escocia.
Pero por supuesto, hombre, por Dios. Inglaterra 0, Escocia 0. Maneja la pelota con parsimonia el equipo de Inglaterra, que tiene su fortín, su fortaleza. Desde atrás sale jugando. Se ve un embrollo. Hay trapisonda del equipo escocés que no ha podido detonar, no ha podido estallar un remate con precisión tiene la pelota el equipo escocés, no juega casi por el costado, por los flancos, ahora sí, por el sector izquierdo, un centro a un desierto faraónico. Bueno. Arrastra el equipo escocés del pelo por la crujía, por el corredor, por aquel zaguán al equipo inglés. Es muy fuerte ese equipo escocés, ¿oís?
Bueno, por eso te digo, iban a hacer pelea brava. Bueno, Martín, ya hablamos de Millonarios y Tolima. Entre otras, Millonarios se quedó sin delanteros, ¿no? La expulsión de Arango, la suspensión de Márquez. Quedan con Uribe y me imagino con Jader Valencia.
Sí, está Jader Valencia, Hernán, está, bueno, está Abadía, es otro delantero.
Bueno, puede ser Abadía.
Muy joven, sí. Emerson Rodríguez por un costado, ¿no? Muy buen jugador.
Sí.
Daniel Ruiz. Ruiz, el pelado, el zurdo.
Sí.
Buen jugador. También está, podría bueno, jugar, ¿no? Lo de McAllister está en duda, ¿no?
Bueno, y vamos a hablar, Martín, en de Colombia, porque nos toca hablar de Colombia. Y decir que supongo yo que en el próximo partido, que es el domingo, frente a Perú, ¿cómo? Vamos a encontrar un equipo que puede que nos deje jugar mejor dentro de nuestro estilo. ¿Por qué? Porque Venezuela, Martín, se arremolinó en su zona defensiva, no tenían mucho afán de atacar, aguantar ahí, enredar, marcar, y has visto cómo a Cuadrado le han tomado el tiempo, tanto ecuatorianos como venezolanos.
Lo escalonan de manera sucesiva, subsiguiente. Sí, y eterna casi, porque coge la pelota y le cae uno y después le cae el otro. Colombia
y termina caliente.
Colombia tuvo disposición de ataque, ¿no? El equipo frente a este equipo que los pegó.
No, pues sí.
Atrás, muy rocoso, poniéndole ese camino tan intrincado, Hernán, como tan escarpado al equipo de Rueda. Ahora, tuvo ocho oportunidades, ocho claras.
Claro, muchos oyentes dicen lo mismo. No, que mire que tuvo ocho. Ah, pero que Fariñez. Quiero decirle a la gente que a Fariñez le pagan para tapar. El tipo tapó muy bien.
Tremendo.
Inclusive Reinaldo Rueda también habla de Fariñez. No, hay que decir, sí, Fariñez está para eso. Entonces, no es que por culpa de él, no. Él cumplió con su oficio. El problema de nosotros es que no definió. Y eso que el mejor gol pudo haber sido el que craneó Mateus Uribe Martín, que sacó espectacularmente en reflejos ese arquero Fariñez, ¿no? Ese iba a ser el gol.
Se inventó una pipeta en el aire, un embudo, y sacó un remate de arriba. Pero sí, digamos que esas ocho oportunidades claras de gol, pues sí, tuvieron ese protagonismo, esa heroicidad enorme del tentacular, del felino, pero antropomorfo, Fariñez, gran arquero. Ahora, la clausura venezolana, amigos, dejó de ser hermética e impermeable.
Sí.
Cuando los jugadores Dubán, Cardona, Mateus, Muriel se encontraron con el murallón, pero también faltó contundencia. Pues la clavas al ángulo a un arquero, por más grande que sea y por más importante, y ahí tiene unas hendiduras, ahí tiene unas ranuras, unas grietas, y no las encontraron los jugadores colombianos.
Puede ser el Martín, el afán, la presión de, no sé.
Puede ser, hombre.
Bueno.
Puede ser, Hernán.
Que vamos a conocer opiniones de los oyentes, a ver qué piensan, porque es que los goleadores de los otros se enfrían cuando juegan con la Colombia, con la selección Colombia.
Sí.
Lo va a decir la vida.
Y Venezuela se juega un partido aparte, ¿no?
Ah, no, ellos con los, es lo mismo que los escoceses. Están jugando su partido contra Inglaterra y pues, están dando todo, ¿yo?
No flaquean, no se fatigan, no se debilitan en ningún momento. Son porfiados,
la selección,
son insistentes, Martín, en la marca.
La selección que sí está sobrada de juego es esa brasileña. Ah,
eso es una marranera.
Yo sé que los peruanos no son muy fuertes en marca y todo eso, pero es que los tipos con ganas y con la tranquilidad para jugar.
Además vos ves un equipo que es como, que es volcánico, pero entonces la humareda esa apacible, esa humareda tenue, de pronto se despierta y es telúrico el equipo, ¿no? Los últimos 15 minutos.
Tenemos
¿no?
que hacer Martín, hay que hacer una pausa en la W. Bueno, el informe lo van a hacer los oyentes. Por ejemplo, Martín, a lo Rusua. No, no es el arco cerrado. Los arqueros están para evitar que entren goles. No hay excusa. Sin ritmo y con solo 5 partidos en la temporada, Fariñez les ganó. Cuando se nace grande, no se necesita estar con ritmo. Memo de la Comarca, hay que patear desde afuera. A la vieja usanza. Bueno, el único que pateó afuera fue Cardona, una que sacó Cardona, Fariñez a un lado. ¿Te acordás?
Sí, abajo, de, sí, a Rastrero. Sí.
Jenny Vasco, ninguno como Falcao. David Opera, falta enjundia, categoría, jerarquía. En Felipe Cardona. Dice que posibilidad de que el incendiario de Francisco no siga en el programa, ninguna. Bueno, por sí, Felipe, ¿para qué te pones? Me metí un gol ahí. Bueno, Jorge Aguilera. Tengo que poner arquero contrario. No, de verdad. Juan Francisco. Hola. ¿Por qué Muriel nunca ha sido jugador de selección y nuestro gran goleador Falcao ya está de ida? Zapata sufre de ansiedad. Esa puede ser una razón, Martín, la ansiedad, sí, de hacer el gol y, ¿no?
Se apresura, ¿no?
Bueno. Bueno, Medina no jugó y Seguilio. ¿Por qué no plantan una defensa de 6 y en ocasiones más jugadores? Fariñez se acordó que como tapaba antes, dice Mono Auralmán. Es evidente que a Venezuela no le interesaba ganar el partido. De entrada estaban conformes con el empate, dice Vladimir Ramírez Pozo. Puede ser. Andrés, mentalidad siempre ha sido así. Mucha llegada, pocos goles. Miren los promedios de gol de la selección. Otro, Darío Prieto, dice, creo que los jugadores se asustan a la hora de llegar al arco. Daniel Baisterio, por ansiedad de la delantera. Juan Guillermo Camúes me dice, a Dumán se le ve con nervios. ¿Lo están presionando mucho? Bueno, entonces, que si es por el partido de ayer, dice Julián Aguirre, no podemos quejarnos de volumen de juego que generó el medio campo. Hombre, en eso sí tienen razón, porque en ese primer tiempo, Martín, Cardona sí les puso varios pelotazos allá adentro.
Sí, es cierto.
Estuvieran, pues.
Cardona, ¿cierto?, tuvo un buen primer tiempo, pases de cambio, sí, de orientación. Metió pases por abajo, le mete uno a Duván Zapata. Por él, digamos que encontró atajos el equipo colombiano. Lo que pasa es que sí, no tuvo esa contundencia, pero él aclaró, sí, mucho el panorama en algunas jugadas del primer tiempo, Hernán.
Bueno, hay que hablar, Martín, de Luis Díaz.
Sí.
La expulsión fue justa, ¿no?
Sí, el un pisotón fuerte ha podido lesionar al jugador venezolano.
Sí, es cierto, yo creo que, y no solamente Díaz, en muchos partidos se está viendo eso, Martín, o a los jugadores les va el pie, yo no sé, pero qué mano de pisotones hay, ¿no?
Sí, estuvo bien expulsado Luis Díaz.
Una disculpa.
Claro.
Martín, para todo hay disculpa. Un amigo de la tauromaquia.
Señor.
Me dijo, no, eso no es nada. Los toreros se vendan bien los pies porque esos toros cuando pasan, pisan. Imagínate una pisada de un toro.
De 500 kilos, sí.
¿Cómo era?
Uy, oye, pero están de capa caída ya los toros, como que ya no tienen la misma aceptación.
El trapío.
El trapío se ha...
El término preciso.
Se ha perdido, sí, el trapío. Porque... la cita al tercio de Reiletes ya no se vive igual. ¿Cierto,
bueno,
Hernán?
Mira, sí, dame después del Reilete este mensaje. De la Copa América, esta es la mejor respuesta de los Twitter. La manda el Kinder de Cortés, con ese. Y ¿sabes, sí, qué hace?
Sí.
Me manda la foto de Fariñez. La respuesta. Y como él y el técnico Rueda y todos le echamos, entre comillas, la culpa a Fariñez. Sí, puede ser. Fue muy bien, le fue bien, todo lo que usted quiera. Pero los de nosotros se atragantaron de opciones. Bueno, cierto. Martín, hombre, el luto en el fútbol del mundo. Murió en Uruguay a los 49 años y estaba jugando un partido, un picado con los amigos. Robert Lima, 49 años, fue integrante de Peñarol entre el 93 y el 97. Eso lo llaman ellos el quinquenio de títulos para el equipo uruguayo, que tuvo como arquero en su momento a José Luis Chilaver, que fue compañero de este muchacho Robert Lima,
era un central. Jugado,
sí, un defensa, había jugado en China y en Honduras. Y murió Martín en Italia, un histórico. Boniperti. Sí. Claro que tenía más de 90. Boniperti hizo tripleta con Sibori. No, eran Boniperti, John Charles y Sibori. Tiene un galés y un italiano. Boniperti, que llegó a ser directivo grande del Juventus. Ganaron títulos, creo que 3 scudettos.
Fue presidente.
Partió. Fue presidente. Oye, sí, tenés razón.
Robert Lima era un central muy fuerte, de un fútbol poco tosco, ¿no?
Que estuvo en muy Sporting, uruguayo en eso, ¿no?
Sporting Cristal y en Chacarita también, en Peñarol. Pues mira, también Robert Lima murió hablando, muy joven murió, Martín, un infarto increíble.
Sí, 49. Mira, hablando de Uruguay, se vuelven a juntar hoy Suárez y Cavani.
Ah, sí.
El que no va en el partido primero de la tarde es Alexis Sánchez.
Ah,
no,
claro.
No sé qué le pasó a Alexis.
Está lesionado. Mira, el equipo argentino vuelve Romero, el central, que es un gran central.
Compañero de los muchachos de Atalanta.
De gran firmeza, Romero. De una presteza superlativa. No va a estar.
¿Igual Otamendi?
No es, va Otamendi con Romero, o sea, va Martínez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Lautaro, y la duda está entre Nico González o Di María. Nico González va a la Fiorentina, jugador que está en el Stuttgart, ya está casi listo para el equipo italiano.
¿Y tenés la uruguaya no todavía?
Sí, la tengo.
¿Ah,
Uslera,
a ver.
Cáceres, va Jiménez, Godín, Viña, el lateral izquierdo, Giovanni González, que es lateral, va a jugar de extremo derecho, Torreira, Bentancur y De La Cruz, el de River, y adelante Suárez y Cavani.
Bueno, está terminando el primer tiempo, Martín, ya, de
0-0.
¿Inglaterra?
No ha podido. Inglaterra, ¿verdad? Está el equipo escocés con un fútbol sanguíneo, de mucho carácter, no colapsa, asfixia al equipo inglés, el equipo escocés jugando el partido de su vida.
Aquí tiene razón este oyente, pues sí, Mauricio Rodríguez dice, hombre, Venezuela paró 10 hombres de campo entre defensores y volantes, no tenía más. Si ese pobre Aristigueta, no, solo el hombre.
Ahora,
no.
Le hizo lo mismo a Brasil. Le hizo lo mismo, a Brasil, ¿no? Pero es que la calidad de Brasil, esos jugadores se paladean, degustan cada fiambre que les entregan, Hernán, porque es una maravilla, ¿verdad? ¿Sí o no, Hernán?
Bueno, sí.
Una precisión, Martín, intachable el equipo cuando se pone serio. Qué diligencia en el deber y en la responsabilidad, Matrix, por Dios santo.
Este Matrix Silver, no, pero este dices que la música de Slayer... Slaya, como dice este otro,
Slaya
Granada. Saludos al Cuchito, sí, claro. Peláez y al Cigoto de Francisco. No, qué tal, no, qué cariño. Oye, Martín, tengo otro dato, hombre. La Conmebol, para hablar de la Copa América, reconoció, oíme bien, 65 casos de COVID. Ahora además están detectando gente contaminada, usemos la palabra así, en los asistentes a los estadios, en los de miembros de los cuerpos de seguridad y todo eso, Martín. Futbolistas, administradores, cuerpo técnico, proveedores y hasta estos de la seguridad. 65, no, sí, 65.
Sí. Bueno. No, y eso que, pero el número dicen que va a ir subiendo, han aparecido nuevos, digamos que... nuevos
huéspedes. Nuevas
cepas. Hombre, es que van apareciendo, ¿verdad? Nuevas personas, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela tienen ya, ha habido nuevos casos de la COVID. Estoy viendo acá. Así bueno, que ese ya. COVID bien, es intransigente, ese berraco, ¿yo? Es riguroso. Vos estás vacunadísimo, ¿no? Yo también.
Vacunáis. Mira, poneme cuidado. Te voy a dar una noticia a vos y a los oyentes, porque yo sé la calificación que le vas a dar. Resulta que el Nápoles de Italia le compró a un equipo francés, el Lille, un jugador llamado Víctor Osimhen, de origen africano. Pagó en su momento 81 millones de euros. El que recibió la plata en ese momento se llamaba Gerard López, que era el presidente del equipo francés. Curiosamente, él salió de ese equipo y está intentando comprar al Burdeos. Pero el problema es que entraron a los libros los nuevos directivos a revisar pues cómo estaban las cuentas, y aterrados llamaron al fiscal de las cuentas y le dijeron: oiga, Nápoles pagó 81 millones y aquí porque apenas han entrado 10. No sé.
Gerard López, así,
semejante. ¿Se quedó con 70, ¿no? El otro?
Pues yo no sé, Hernán, pero sí. No, pero parece que sí, porque Gerard López hoy está siendo muy cuestionado, el que era presidente del Lille. Se perdieron 78 millones, es una locura. ¿Me entendés? Él hizo como una parafernalia con un cardumen de ratas que había ahí también, que fue una estrategia pues articulada, ¿no? Entonces él quería hacerse el que iba a acoplar una bienandanza para el Lille, y no fue así. Entonces ahora está muy, muy cuestionado. No, ese Osimhen, Hernán, Ospina alguna vez lo comparó con Asprilla, que tenía las mismas zancadas, sí, de antílope. Sí, Osimhen es muy buen jugador, muy joven. Sí, tiene un corrido parecido a Asprilla, muy rápido, de grandes zancadas, grandes pasos. Pasos interpolares, entre líneas.
Oíme, Martín.
Que generan zozobra.
Este personaje embolató 71 millones.
No, realmente es... roció tormenta ácida y abrasiva sobre las finanzas del Lille de Francia, ahí cerca a Bélgica.
Bueno, te quiero decir, Martín, que está, yo no sé por qué, bueno, no sé si a raíz de lo de Eriksen, de lo que había pasado con Román, que afortunadamente no llegó a ese extremo y estaba recuperándose, en Argentina les entró como una psicosis, Martín, de poner a todos los jugadores en el tema de corazón. Y encontraron, por ejemplo, que Ponce, un veterano, tiene miocarditis, que es, entiendo yo, una inflamación en el corazón. Y habían encontrado también problemas con Paulo Díaz. Ese es el chileno, ¿no es cierto?
El chileno, defensa. Sí, es, claro, un defensor que estuvo en San Lorenzo y ahora está en River. Muy en buen River. Jugador.
Bueno, a ver, Paulo Díaz parece que no tiene problema, pero a Poncio sí le hicieron caer en cuenta que es mejor que revisen mejor su historia clínica, ¿no?
Sí, ahora ha habido casos, Hernán, donde después del COVID, en las que después de esta enfermedad sufren algo de miocarditis. Le pasó a Edwin Cardona, pero dicen que puede suceder y ya luego se normaliza. Entonces no sé si el caso de Paulo Díaz puede ser esa, ¿no?
Perfecto. Hola, Martín. Te quiero contar que Dani Alves, a los 38 años, puede ser el jugador más veterano en participar en Juegos Olímpicos con la selección de fútbol de Brasil. Sí. Y sobre eso, mira que los equipos brasileños han negado ceder los jugadores. El único que parece que le dio permiso fue, bueno, Sao Paulo a Dani Alves, yo creo que por la edad y... No, tranquilo, vaya y juegue. Y el Flamengo le da autorización a Pedro, un delantero que pelea.
Era de la Fiorentina, ahora está en Flamengo, Pedro.
Está en Flamengo, pero parece que a última hora dijeron, no, mire, tenemos mucha competencia. Y me puse a averiguar, Martín, y la verdad es esta. El fútbol de los Juegos Olímpicos no es del resorte de la FIFA.
Claro.
Entonces cualquier club afiliado a FIFA, a través de una federación, una confederación, no tiene obligación para ceder sus jugadores.
Ok, entonces, pero bueno, los convocados, Hernán, mira, te voy a dar la alineación de cómo sería Brasil Olímpico en Tokio. Mira, Santos, el arquero del Paranaense. Cuarteto defensivo, Dani Alves, Diego Carlos, el del Sevilla, Gabriel, el del Arsenal, y Arana, el lateral izquierdo del Mineiro. Volantes.
No, para. De esos cuatro hay tres en el exterior. Bueno, no, sí. Dani ya está en Brasil.
Dani Alves es Sao Paulo.
Diego Alves, sí.
Diego Carlos es el central del Sevilla, que es un animal, es una roca. Sí. Gabriel Magalhães, el del Arsenal, es un central zurdo. Arana, el lateral izquierdo del Mineiro. Bruno Guimarães, volante del Lyon. Gerson, volante que acaba de ser vendido al Marsella. Douglas Luiz, muy buen jugador, que está en el Aston Villa. Y adelante, Malcolm, que es otro de los que está por encima de los 23 años, que está en Rusia, que jugó alguna vez en Barcelona. Ese Malcolm va con Pedro, el que vos acabas de nombrar, y Anthony, un extremo del Ajax. Un equipazo, mira, me parece. Martín, si Anthony me parece bueno también.
No, pero Martín, más allá del equipazo, no hay sino un jugador de... Hay dos de Brasil, el lateral de Mineiro y Pedro. Los demás están arquero. Todos por fuera.
El arquero. También, porque el otro arquero...
Por eso alguien dijo... Mira que alguien dijo, pues ahí sí, muy sobrados, que Brasil tiene con qué armar dos selecciones olímpicas. Y seguramente sí. Claro.
No, ellos no, es que siempre ha sido así, ¿no? O
sea, la verdad. Hola, Martín. Reapareció otro artista. Ese Jorge Méndez es que se llama.
Sí.
Que dicen que es el que va a poner el técnico del Tottenham.
Eso dicen, oiga. El técnico del Tottenham estaba entre Fonseca. O sea, parecía que Fonseca iba a ser el que fue técnico de la Roma.
Sí.
Pero se ha atravesado lo de Gattuso, porque Gattuso ya no va a ser el técnico de Fiorentina, entonces podría llegar al Tottenham. Entonces hay una disputa y parece que Jorge Méndez está metiendo baza fuerte, ¿no? Para la llegada de Gattuso, creo.
Sí, ¿por qué le decís Jorge? ¿Es que es amigo tuyo qué? ¡Jorge Méndez! Jorge Méndez, ¿no?
Mirá, no, porque tiene razón. No sé, porque así dicen en otros lugares.
Mirá que tiene razón este oyente Gerardo Pérez. Cuando contamos el cuento de ese Gerard López del Lille, el que ahora quiere comprar el Burdeos, dijo, otro cadena por allá. Sí, señor, que cadena cambalachó al Patriotas, compró al Bucaramanga, vendió al Bucaramanga, compró al... Mejor dicho, ese sí ha hecho todo lo que se puede hacer.
Tremenda mami, oye.
Calla ahí.
Tremenda sí, mami.
Pero ese tipo les debe tener pisada la cuerda a alguno de ellos, ¿viste?
Sí,
no lo tocan. Eso seguro.
Ajá. Sí, puede ser.
El mejor. Aquí me preguntan, Gustavo Luna. No tanto la mejor selección de Escocia, no le diría. Pero el mejor jugador de Escocia, sí, yo le digo. Joe Jordan, un 9. Ah, el jugó en el Mundial del 74.
El mueco. ¿Sabes quién era muy bueno? Mueco, Gemil. Sí. Gemil, un calvo que hizo uno de los mejores goles de los mundiales.
No, ¿y sabes quién? El monito, yo me acuerdo, el capitán de Escocia, Billy Bremer. Ese jugaba bien.
Sí. ¿Sabes quién era el puntero? Johnston era buenísimo. Un puntero izquierdo.
Johnston, sí.
Sí,
muy bueno. ¿Estuvo vinculado con un doping? No.
Creo que sí.
No.
Ese era el puntero izquierdo, sí, por ejemplo, contra Perú, que Teófilo Cubillas se jugó un partidazo ese día con Cueto.
Sí, señor.
Ese día fue la locura, como empezó Escocia y luego le pasó por encima Perú.
Pues hay que agradecerles que por lo menos Santiago, Sebastián Viera y Didier Moreno presentaron excusas a la afición por el comportamiento que han tenido, pero la sanción que han recibido sigue en firme. Yo pregunté si había procedía algún recurso, parece que no.
Así sí.
Bueno, Martín.
No,
uy, fechas. No te asustes. Es que llegó. Llegó don Yamí Palacio. Yamí, buenas tardes.
Hola, don Hernán. Martín, un saludo para ustedes en esta tarde de viernes, cuando empalmamos con Yamí, la hora del regreso.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Porque usted me la puede aclarar. ¿Existe un cardumen de ratas?
Pues le preguntaremos a una experta en los temas oceánicos, don Hernán, que tendremos al principio de esta tarde aquí en la hora del regreso. Yo lo dudo mucho. Digamos, no creo que ese racimo de ratas de Martín pueda tampoco...
El cardumen... Martín, es que el cardumen se asocia con el agua, con el mar.
Claro. Es un engranaje telepático.
de varios pescadillos.
Yo me imagino un gato detrás de ese cardumen. A propósito, no, Martín, ¿qué es eso de
¿puede ser
un felino una con características antropomorfas?
Sí. No, pues es que, no. que ha asumido la morfología de ser humano.
Ajá.
Pero fue.
Pero la pregunta es, siendo un felino, ¿está bien que juegue? Es decir, ¿la FIFA autoriza eso?
No, es que fue una locura, ¿viste? Fue una locura, eso de verdad que eso atronaba.
Para él es una vergüenza para nosotros.
Sí, no, eso atronaban con blasfemias. Cada vez que llegaba este felino y sacaba con sus tentáculos inquietantes y sus garras codiciosas las pelotas,
mejor dicho,
que iban al ángulo.
Si hay alguien que enrede la, cambie eso, hacen un matrimonio unos casados de palabras que no,
sí.
Que pensando cartumen.
No, pues eso fue un
Don Hernán acaba de ingresar a nuestro buzón una carta con una nota de protesta del gobierno de Escocia. Se refiere principalmente a dos expresiones. La una, en la cual Martín de Francisco se refiere a su consumo de cerveza y de scotch como unos dipsómanos, ¿no? Y de parte de Don Hernán, al haberse referido a su kilt como una falda escocesa.
Ah, ok.
Están realmente muy preocupados por su identidad y por algunos de los símbolos de su nacionalidad.
Hernán, hay un enjambre de marranos esperándote porque realmente están desesperados ante tus expresiones desobligantes.
Imagínese, don Hernán, un enjambre de marranos. O sea, me imagino el panal.
No, es que este sí. No, no. Ya vi cuál es el menú para hoy.
Para hoy, entre otras cosas, tendremos, don Hernán, a los protagonistas de varias noticias deportivas. Por ejemplo, a otro de los clasificados para lo que ustedes llaman la cita olímpica. Tendremos sí. a un exfutbolista para hablar de lo que ustedes llaman el clásico del Cono Sur de esta tarde. Y hablaremos de cine. Y le anticipaba yo, tendremos a una experta en los temas de los océanos porque hay preocupación por la salud de los arrecifes que ya casi no tienen tiburones. A ella le preguntaremos por un cardumen de ratas.
Muy bien, señor.
Bueno, bueno, después de esta remada oceánica...
No. Sí,
no, pero no, la hemos pasado muy bien. Gracias, Hernán, por toda la oportunidad.
Ay, estás como los ciclistas de antes. Gracias por la oportunidad recibida. Sí,
después de decirle, bueno. Después de decirle como tres veces, ¿me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? O sea, subestimando al contertulio.
Sí, claro.
No, jamás.
¿Cree que es de la familia Brutelli?
Bueno, no, jamás. Sino que no me explico bien, y eso lo tengo que mejorar como profesional de las comunicaciones.
Ahora sí ya perdimos. Señores y señoras, señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Y lo vamos a dejar en la gratísima e ilustrativa compañía de Yamit Palacio, que ha llegado a la W con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.